recibimos a Richard Ermili, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, que ya está en línea. Richard, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Rodrigo. Buen día, Vicky. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ayer leíamos una información que incluso publicó la agencia oficial TELAM respecto del bloqueo a la extradición del sacerdote Reverberi, y bueno, queríamos explayarnos en esta información porque, bueno, de alguna forma hace un tiempo habíamos dado el dato de que la justicia italiana había, digamos, aprobado la posibilidad de que este hombre, este sacerdote, viniera a dar explicaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Rafael. Nos habíamos puesto contentos. Ahora leemos que no, que hay un juez, Carlos Nordio, que no lo autoriza. ¿Cuál es la situación, Richard?
Bueno, primero para la audiencia, porque no todos tienen presente que así es Reverberi. Uh-huh. Reverberi es un sacerdote que en 1976 estaba activamente presente en un centro clandestino de detención conocido como la Departamental, lugar de donde desaparecieron más de una decena de personas, ¿no? Pero concretamente él fue visto entre dos fechas donde desapareció una persona, Pepe Verón, y además participó activamente como observador de torturas colectivas. Entonces, para hacerte la corta, la fiscalía, el doctor Dante Vega, requirió por segunda vez su extradición por la responsabilidad que tenía que ver con la privación ilegítima de la libertad de más de 10 personas, torturas también por esa misma cantidad de personas y la muerte de José Guillermo Verón. Bueno, después de tortuosas cuestiones judiciales que llegaron hasta la Suprema Corte de Casación de Roma, se concedió la extradición para que sea juzgado en Argentina. Pero esa concesión de la extradición también tenía, aparte de los requisitos legales, tenía también una observación de tipo sanitaria. Es una persona muy adulta, tiene 86 años ahora, Reverberi, y la justicia dijo, bueno, primero vamos a hacerle un peritaje médico a ver si está en condiciones de viajar a la Argentina. Ese peritaje se hizo con médicos de control por la parte de la defensa de él, y finalmente se determinó que sí, que podía viajar. Pusieron una condición que fuera en un viaje sin escalas de Roma a Buenos Aires y que fuera en primera clase por el tema de la comodidad. Bueno, lo único que faltaba era que el ministro de Justicia de Italia, esto por un ordenamiento legal interno de Italia, pusiera el ok. Ese ok lo había puesto a favor de la extradición cuando todavía no se habían vencido plazos para apelar por parte de... Entonces, bueno, fue un tiro fallido, se equivocó. Pero ahora que ya estaba todo resuelto, incluso desde un punto de vista médico, cosa que es importante, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero bueno, dijeron, sí, puede viajar, no hay riesgo. Ahora se retracta el ministro de Justicia de Italia, Nordio, de apellido Nordio, y dice, no, bueno, como está muy viejo, no lo vamos a extraditar. Es mi facultad decir que si lo trasladamos o no lo trasladamos, y dijo que no. Uh-huh. Entonces, la decisión en este caso ya no es judicial, es una decisión política, ¿sí?
Bien. Richard, bueno. ¿Cómo se podría suspender o cómo se podría anular esta decisión del ministro de Justicia?
Mira, hay dos caminos, uno que lo evaluamos como muy precario. Siendo una decisión administrativa del ministro de Justicia, se puede hacer un recurso administrativo para revocar su medida. Pero bueno, el asesoramiento que tenemos de colegas italianos es que esto medio tortuoso, no funcionaría. Lo que se puede intentar, y en esto estamos abocados, es a exigirle al gobierno de Italia que lo juzgue en Italia por los crímenes cometidos en Argentina. Y esto ya tiene antecedentes en otras causas de crímenes donde se han juzgado a responsables del terrorismo de Estado. En este caso te hablo concretamente de Carlos Malato, un militar argentino, un tal Brócoli, que era, estaba en el, si bien era uruguayo, es uruguayo, pero también estuvo en el operativo Cóndor coordinado con Argentina y otros países en la represión ilegal en los 70. En fin, esto es lo, esta es la salida en la cual estamos trabajando sin pausa.
Richard, Reverberi nunca dio explicaciones a la justicia, ¿no? Cuando el proceso avanzó, él se fugó, se escapó.
En 2011, exactamente. Sí, vamos a recordar lo siguiente. El primer juicio de por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Mendoza fue en San Rafael. Sí, fue en el año 2010. Ahí empiezan a saltar testimonios de personas que lo ubicaban, testimonios concordantes de personas que no tenían contacto entre sí, pero eran concordantes de ubicarlo en el centro clandestino de detención, conocido como la departamental, especialmente el 9 de julio, donde hubo una sesión de tortura colectivas con submarino húmedo, golpes, etcétera, y bueno, varios presos lo reconocieron como formando parte de una comitiva que miraba, junto con militares, como el coronel Suárez.
El Colorado Suárez.
El Colorado Suárez, tal cual. Que se salvó de...
Claro, murió antes.
De ser juzgado porque murió antes. Pero también estaba Labarta, Fierro, en fin, otros integrantes del D2. Bueno, ahí estaba él mirando cómo los torturaban a todos colectivamente el día de la independencia de la patria, el 9 de julio de 1976.
¿Qué análisis hacen respecto de, obviamente, decías hace unos minutos, es una decisión política? ¿Qué análisis hacen? Porque, bueno, la ultraderecha está gobernando Italia y la ultraderecha está gobernando Argentina.
Bueno, ahí falta cerrar nomás. Esto me parece nos parece un gesto amistoso de la ultraderecha de Italia a la ultraderecha negacionista de la República Argentina. Está claro que el gobierno de Argentina es un gobierno de ultraderecha y que en materia de memoria, verdad y justicia está en las antípodas de todo lo que hemos luchado, digamos. No reconoce, minimiza, trata de reinstalar la teoría de los dos demonios, en fin, esto es un regalo, eso es una ofrenda que se hacen quienes están abroquelados en torno a un modelo de impunidad. No quiero agregar calificativos.
Además de este pedido que tiene que ser obviamente del gobierno argentino, ¿existe la posibilidad de que los familiares de las víctimas hagan una denuncia específica para que se pueda enjuiciar en Italia?
Sí. Nosotros no tenemos esperanza de que el gobierno argentino sea el que impulse el enjuiciamiento del sacerdote Franco Reverberi en Italia. Estamos viendo precisamente estas dos alternativas. La APH, acordémonos que fue la querellante y estaba legitimada para impulsar el proceso penal en varias causas de crimen de lesa humanidad. Y también tenemos que hablar con con compañeros que son familiares, que también han sido brutalmente torturados, afortunadamente no desaparecidos, que son hermanos de José Guillermo Verón. Me refiero por ejemplo, a Luis Verón, que bueno, podría ser uno de los que, digamos, se presente pidiendo a la justicia italiana que se lleve a cabo el juicio, ¿no?
Bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Richard. Ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional.
Bueno, un saludo para toda la audiencia y que tengan buenos días.
Igualmente.
Y ojalá que en algún momento podamos hablar con la satisfacción de haber terminado de cumplir nuestra misión para que este atorrante rinda cuentas ante la justicia.
Sí, por supuesto, es lo que debe ser y lo que debe ocurrir. Muchas gracias. Hasta luego. Richard Ermili, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael. Bueno, haciendo un análisis, Vicky, político, ¿no?, y jurídico también, de la decisión del gobierno italiano de bloquear la extradición, que ya estaba aprobada, del ex cura Franco Reverberi, acusado de crímenes de lesa humanidad en el departamento de San Rafael.